When the police get hit, emotional sin.
Las autoridades piden la ayuda de la ciudadanía para dar con el paradero de una niña desaparecida en Manhattan.
Como estamos viendo, los trenes N y W continúan presentando demoras en dirección norte.
La institución sin fines de lucro está ayudando a niños en hogares de acogida y jóvenes.
Muy agradable estar en esta área y para esta noche el cielo mayormente despejado con la temperatura.
Un informe señala que los inmigrantes generan ya casi un tercio de la actividad económica de nuestra ciudad.
Esta semana el presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence organizaron una mesa redonda con un grupo de mujeres emprendedoras en la Casa Blanca, rodeado de empresarias y al lado de su hija Ivanka.
Soñadores, Almudena Ariza.
Bienvenidos a New York One.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juanma?
Esta es la redacción de New York One y New York One Noticias. El canal en inglés, el canal en español, dos canales de 24 horas de información, información local.
Estás viendo Time Warner Cable Noticias, New York One. Toda la mañana.
You're watching New York One News all night.
Ahora vamos a ver cómo grabamos Pura Política, que es el programa semanal que presento.
Veo que ya estás maquillado.
Un poquito, pero me tiene que poner un retoque.
Oh, estamos en el plató, se siente el frío, ¿eh?
Hi,
how are you?
This is Almudena.
Nice to meet you.
Estamos pisando la redacción de New York One. Es el único canal de noticias 24 horas en español de la ciudad de Nueva York. Y tenemos la suerte de encontrarnos con Juan Manuel Benítez. Desde ahora será Juanma. Probablemente uno de los periodistas españoles que ha llegado más lejos en la televisión estadounidense. Lleva 15 años en distintos medios en este país y 13 presentando un programa de política. Tiene también un podcast de actualidad en inglés y es una influyente personalidad en la ciudad de Nueva York.
Estoy viendo Pura Política, el grupo de candidatos demócratas. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ofreció a 135 mexicanos recién deportados por Estados Unidos. Está usted viendo Pura Política, terremoto en las conversaciones de paz en La Habana esta semana después de que las FARC secuestraran al general Rubén Darío.
You know, it's not a liability but an asset that he speaks Spanish.
En sección Voto Latino, el diario analiza las probabilidades reales, posibilidades reales de la senadora de Nueva York, que parece estar perdiendo apoyos dentro de su partido. Muchos piensan que ayer.
¿Y te va bien? ¿Estás bien? ¿Estás todo normal? ¿Todo bien, hijo?
Todo bien.
Miguel Benítez y Esperanza Fernel son los padres de Juanma. Hablan con él casi todas las semanas.
¿Y el trabajo?
El trabajo bien, como siempre. Un montón de trabajo, pero bien.
Y hay varios temas que casi nunca faltan.
¿Qué tal tiempo tienes por aquí? ¿Sigue haciendo calor?
¿Cómo estás? ¿Qué tal en el trabajo? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Estás comiendo bien? ¿Cuándo? Y lo más importante, ¿cuándo vas a volver?
Un beso fuerte, hijo.
Un beso, hijo mío, te quiero.
¿Cuándo vienes? ¿A dónde? Pues a donde todo empezó, al barrio de San Fernando de Badajoz, conocido también como La Estación, por su proximidad con las vías del tren. Una zona de clase media donde se cría Juanma, hijo de maestros, y donde ya desde muy pequeño le gustaba trastear con micrófonos. Con solo 10 años hacía un programa de radio y con 13 era casi un oyente adicto a las ondas.
Siempre me había gustado el periodismo, sin saberlo tampoco mucho, ¿no? Siempre me habían gustado leer los periódicos y recuerdo también cómo, quizá a los 10, 12 años, yo tenía un vecino que le gustaba mucho la música, ¿no? Y cada uno teníamos un micrófono inalámbrico que se pusieron de moda en aquella época, que habíamos comprado en el Bazar Ceuta, que eran esos sitios, esos bazares donde comprabas todas estas cosas tecnológicas a bajo precio. Y cada uno desde nuestra casa, éramos vecinos, cada uno desde nuestra casa, con el micrófono, encontrábamos una frecuencia y entonces hacíamos un programa de radio para el otro, ¿no? Cada uno, y poníamos la música que queríamos en ese momento poner. Y eso, pues, como me recuerdo como que la radio era algo muy interesante y que me gustaba. Y yo recuerdo haber pasado noches y noches durmiendo con los auriculares puestos, con la radio puesta, hasta que se rompieron.
¿Identificabas la radio con la idea de abrir nuevos caminos, ¿no? Uh-huh. Como si eso te abría horizontes, ¿no?
Claro, escuchaba a gente interesante hablar de cosas que tú nunca habías pensado. En una España de provincias, en la que todo era lo mismo y todos éramos iguales, de repente que pudieras entrar en contacto con otras ideas, con otra gente, con otras mentalidades, pues era algo muy atractivo.
Y ese niño que se enamoró de la radio porque le permitía soñar con un mundo lleno de puertas abiertas decide hacer periodismo, pero por consejo de su padre termina estudiando filología, lo que le permite tener un buen nivel de inglés y conseguir estudiar el cuarto año en Estados Unidos.
Solicité la beca para Kalamazoo College y lo intenté 3 veces. Hasta la tercera no la conseguí, ¿no? Y cuarto de carrera terminé haciéndolo en Kalamazoo, que es una pequeña ciudad, no tan pequeña, en Michigan, y ahí ya se cambió toda la perspectiva y los horizontes, y te das cuenta de que sí, el mundo es muy grande, hay muchas cosas interesantes que conocer y muchas cosas que aprender. Y terminé la carrera y a partir de ahí, eso sí, cuando regresé a terminar la carrera, yo sabía que quería marcharme. Y terminé obteniendo esa beca, y esa beca ya sí cambió todo.
La beca era para estudiar en Nueva York.
Claro, yo vine a estudiar en Nueva York.
¿Qué proyecto era?
Yo vine a estudiar Relaciones Internacionales a la Universidad de Columbia.
¿Qué te hacen ver en Nueva York? Porque ya te enamora la ciudad, o qué empieza a darte, qué empiezas a sentir en Nueva York, que es una ciudad a la que algunos se enganchan y otros, en cambio, están deseando salir corriendo, ¿no?
Venía yo por 2 años, me bajé del taxi con las maletas y pensé, bueno, no, espérate, esto va a ser un poquito más largo de 2 años. Y pensé, creo que me voy a quedar aquí bastante tiempo.
Fíjate, qué intuición, ¿no?
Entonces, ahí sí quizá tuve un sueño, es decir, aquí voy a estar 2 años, pero voy a hacer todo lo posible para quedarme mucho más.
¿Y encuentras trabajo muy pronto como periodista?
Empiezo en una revista semanal muy pequeñita que se llamaba Hispanic Market Weekly. Y ahí empecé a trabajar de reportero. Pero sí, era la primera vez que trabajaba de periodista con un sueldo de periodista. Sí, y trabajaba en la calle 57 con la Séptima Avenida. Y ahí fue donde me pilló el 11 de septiembre, sí.
Tell us what's happening out there.
Oh my gosh.
We just witnessed some kind of secondary follow-up explosion on the World Trade Center number 2, the one that is...
¿Y cómo recuerdas aquello?
Hubo un antes y un después. Sí, además yo recuerdo llegar al edificio y el portero del edificio, de mi trabajo, yo llegué como a las 9 de la mañana, creo, a trabajar. Y me dijo, acabo de escuchar en la radio que una avioneta se ha estrellado contra una de las torres gemelas. Lo recuerdo. Y ya subí a la oficina, ya no era una, sino eran 2. Y lo recuerdo como un antes y un después para la ciudad, ¿no? Y para todos los que vivíamos aquí. Recuerdo todos los que caminamos ese día a casa del trabajo sin saber muy bien lo que estaba pasando, con miedo de que, durante la mañana, con miedo de que ocurriera en otros sitios, ¿no? La oficina estaba muy cerca de Times Square, pero también pude ver cómo funciona esta ciudad. Y esta ciudad no se para, nunca, ni con un 11 de septiembre. Al día siguiente yo volví al trabajo. Las calles estaban desiertas, pero mi jefe me dijo que había que ir a la oficina. 2-3 días más tarde, estábamos todos caminando por la ciudad como... Sí, había pasado algo, porque además cuando cruzábamos la Quinta Avenida o la Sexta en algunos barrios, todavía se veía la nube de humo de la Zona Cero. Pero la vida continuaba, la vida seguía.
¿Y cómo era tu vida como reportero?
Escribía todas las semanas, el viernes tenía que entregarle mi borrador. Me recuerdo a mi jefe, sobre todo las primeras veces, las primeras semanas. Me volvía todo el borrador, todo con rotulador rojo. Esto está mal, esto no has hecho la pregunta que debes haber hecho, esto tienes que hacer la entrevista otra vez, esto tiene que estar aquí, esto tiene que estar allá. Y recuerdo los viernes eran de terror.
Juanma tuvo un jefe duro que le hacía repetir una y otra vez lo que escribía, pero con el que aprendió a escribir bien, a ser preciso, a preguntar lo necesario. Después recorrió buena parte del país trabajando como productor de documentales y finalmente, hace 15 años, se le abrieron las puertas de la televisión estadounidense.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ofreció a 135 mexicanos recién deportados por Estados Unidos ayuda gubernamental para encontrar nuevas oportunidades.
Me enteré de que New York One iba a abrir un canal en español. Me presenté a un puesto y me dieron el puesto de reportero. Y yo iba con mi cámara y mi trípode por toda la ciudad, con frío gélido en invierno y con un calor terrible tropical en verano.
Tienes una situación como la mía y más ahorita con ti.
porque parece que todos los que hayan cometido algún delito...
¿Te parece fácil trabajar en Nueva York? ¿Cómo la relación con la gente, hacer las entrevistas?
No tienen miedo a las cámaras, pero tampoco tienen tiempo para las cámaras. Es lo que pasa en Nueva York. O sea, es muy fácil ponerse cuando tienen tiempo y ganas. Sí, pero aquí todo el mundo tiene mucha prisa.
Haces ahora, básicamente, estás especializado en información política, ¿no?
Yo estoy viendo pura política. El grupo de candidatos demócratas a la alcaldía cuenta con un hispano algo desconocido. Es pastor evangélico y hoy está aquí con nosotros Eric Salgado. Muchas gracias por acompañarnos en Pura Política.
Gracias a ti, Juan Manuel.
Cuéntenos, ¿cuándo va a ser oficial su candidatura?
Bueno, nosotros comenzamos hace 8 semanas con...
¿Son más cercanos los políticos aquí? ¿Ves que hay una relación diferente a la que tienen, por ejemplo, los políticos en España con los periodistas o con los ciudadanos en general?
Lo que veo es que los políticos son conscientes de que necesitan a los periodistas para transmitir su mensaje. Ahora quizá ha cambiado un poco, con las redes sociales y con un mayor acceso a las vías de comunicación. Ellos saben que está como en su sueldo el venir a tu programa a defender una idea o un proyecto político que quizá no sea del agrado de mucha gente.
Le preguntamos al alcalde de Blasio por una crítica que se le hace a todos los alcaldes neoyorquinos. Recordemos.
Like many other mayors before you, you've been criticized for not having enough Latinos in your administration. I think your number last year was 14%, the number that you gave, your administration gave about Latino.
Yo recuerdo al concejal Bill de Blasio. Y la de veces que le habré ayudado al concejal Bill de Blasio o al defensor del pueblo Bill de Blasio, que fueron los dos cargos que tuvo antes de alcalde, a pronunciar o a hacer una declaración en español. Son cercanos, una gran mayoría de ellos.
Y además aguantan bastante caña, me parece a mí.
Mucha.
¿No?
Sí.
O sea, creo que en España en general el periodismo es mucho más condescendiente con los políticos. Aquí les dais duro.
Bueno, aquí se le hacen preguntas duras y ellos contestan.
Y nadie se siente dolido por eso.
No, y además yo creo que ellos es lo que esperan. O sea, ellos saben que si se van a sentar con un periodista, esperan que ese periodista les haga las preguntas que tienen que hacerle. Y si no lo hiciera, ese periodista pierde el respeto del político. Eso pasa en muchos casos. Tampoco tiene que ser dura sin un motivo, ¿no? Pero que le hagan las preguntas que le tienen que hacer. Que cada uno esté en su rol y en su trabajo. Y se nota muchísimo cuando el político te pierde el respeto porque vienen un día contigo pero ya no vuelven.
Senador, ¿no tiene usted miedo que en 10, 20, 30 años, cuando se hagan documentales sobre este tema, que cada vez hay más países, más estados que reconocen el matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿qué ve usted como esos políticos que se oponían a los derechos civiles? ¿Qué quede usted como uno de esos políticos para la historia?
Bueno, varias cosas te voy a decir. Primeramente, las personas que se atreven comparar de la esclavitud con la homosexualidad es faltarle respeto.
En España estamos muy acostumbrados a ver los telediarios con muchas declaraciones de políticos. Es como una sucesión de, ¿no? Aquí los políticos no salen tanto, ¿no? Se cuentan más bien historias en los informativos, ¿no? No sé qué opinas
sí.
tú de todo esto.
Si yo hago un reportaje y va a salir un político es porque el espectador le va a afectar en su vida diaria. Pero no tenemos a gente asignada diariamente a un lugar como puede ser el Partido Demócrata de Queens. Y creo que ahí se ve un poco la diferencia. Que hay una obsesión con si el representante de un partido político ha hablado durante 30 segundos, luego tiene que venir la declaración de la oposición en 20 segundos y luego 15 segundos para el otro. Eso es absurdo totalmente. O sea, puedes decir, bueno, la idea es muy democrática, ¿no? Pero luego cuando lo piensas dices, bueno, pero es que me he tirado 2 minutos poniendo declaraciones de políticos que están súper masticadas y súper repensadas y no tienen ningún impacto para el ciudadano de pie.
¿Y cómo es el tema del control, de la censura, de la presión de los políticos?
A mí nunca me han censurado nadie nada. Que me han llamado algún asistente de prensa de algún político para darme voces por el teléfono y... Sí, claro, bueno, pero eso va en el salario suyo y en el mío. Yo sé que él me tiene que dar las voces y yo sé que yo le voy a colgar el teléfono de una manera muy educada, pero así funciona este negocio. Pero a mí, yo he tenido la suerte que nunca nadie me ha censurado nada, nunca nadie me ha dicho que no puedo hablar de esto o no puedo hablar de lo otro, nunca me han dado una directriz de ningún tipo.
A
I'm sorry, I watched it, but I fell asleep. I found he's very good.
¿Cómo ha cambiado la administración Trump, que veas tú, ¿no? ¿Cómo está afectando a tu trabajo? ¿Cómo está afectando al periodismo? ¿Cómo está afectando a la vida ciudadana?
Donald Trump es el primer presidente Twitter. Y con todo lo bueno y con todo lo malo. Y eso está afectando y revolucionando la información política en Estados Unidos. El debate diario es: ¿tenemos que cubrir cada tweet del presidente? ¿Es relevante o no? El peligro, y yo creo que Donald Trump es muy inteligente, y nos olvidamos de todo lo que está pasando por detrás.
¿Qué le preguntarías a Trump si tuvieras oportunidad?
Hay algo que no nos está contando sobre su relación con Rusia. No espero una respuesta clara, pero yo creo que ahí está la clave de todo.
Una de sus promesas más repetidas es la construcción de un muro en la frontera sur. También la deportación de las 11 millones de personas que se estima están en el país sin documentos. Por eso, y mucho más, es extraño encontrar a personas como nuestros próximos invitados. Dos latinos que hacen campaña por el aspirante republicano a la presidencia son Juan Pablo Andrade y Rafael Flores. Ambos pertenecen a la Coalición Nacional de Diversidad por Trump. Escuchando estos comentarios y estas propuestas de Donald Trump, ¿qué les hace brindarle su apoyo, Juan Pablo?
A mí me encantan todos los candidatos, especialmente Donald Trump. Me encantaba porque él, bueno, él es político, pero no es político.
Antes te preguntaba, porque creo que realmente eres el primer español, primer periodista español que presenta en una cadena de televisión americana, por lo menos en Nueva York, ¿no? Uh-huh. Esta presión, ¿cómo la llevas?
Vales tanto como el trabajo que has realizado ese día, y al día siguiente te levantas y tienes que empezar de cero otra vez. Cuando la gente dice, es que tú has triunfado, de la única manera que yo veo que he triunfado es porque estoy haciendo algo que me gusta, tengo la libertad de hacer lo que quiero. Yo creo que el triunfo debe verse desde esa perspectiva, ¿no? Desde, bueno, uno sale en la tele en Nueva York. ¡Wow! ¿No? Eso no tiene ningún tipo de valor si luego no estás haciendo algo que de verdad te gusta.
Preséntanos a tu marido, ¿no está aquí?
No está aquí, no. TJ, sí, él es de Nueva York y nos conocimos hace, no sé, 9 años. Y nos casamos hace 4, sí.
¿Y cómo os conocisteis?
En un bar de Nueva York, sí, de una manera muy, de la manera antigua, ¿no? Ahora la gente se conoce por aplicaciones de teléfono y esas cosas. Sí, no, un cara a cara.
Nueva York es ya el sexto estado del país donde es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo. Imágenes del voto final en el Senado de Albany la noche del viernes tras semanas de negociación.
Juanma y su entonces novio no querían una boda complicada, así que reunieron a varios amigos en la terraza de su casa por sorpresa y así anunciaron que se casaban.
Nuestros amigos llegaron, dijeron, ¿y por qué estáis con camisa y pantalones? Y, ah, sí, porque nos vamos a casar.
Qué bonito, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y tu familia se enfadó o qué?
No, no se enfadó nadie.
¿Cómo se enteraron?
No, no,
mamá,
claro.
Mamá, que me he casado.
Claro, luego cuando te casas, te vas por ahí con los amigos a comer y luego cuando vuelves a casa, pues llamas y dices, oye, mira, que esto ya lo hemos hecho, que hemos firmado el papel ya.
Sí. Pero tu madre seguro que quería, no sé, te quería no una sé, boda para el niño o algo así un poco más especial.
Como
¿no?
que todo es tan complicado. Cuando vives lejos, cuando cada uno es de un sitio, cuando te pones a pensar, bueno, pero si esto lo montamos y además TJ y yo no somos de montar fiestas así como vamos a traer a 4.000 personas, a, no, 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 esto, nosotros nos queremos casar porque ¿dónde tenemos que firmar? Para que, no sé, nos queremos casar y ya está.
Seguramente nos está escuchando gente interesada, bueno, en Nueva York, en las experiencias que están teniendo pues, gente como tú, que es muy inspiradora, ¿no? ¿Qué dirías a esas personas que están ahí dándole vueltas a su sueño, a su deseo de moverse, de hacer cosas, de venir a esta ciudad, por ejemplo, ¿no?
Que todo lo que quieras hacer, lo puedes hacer. Tienes que estar muy convencido de hacia dónde quieres llevar tu vida, incluso si no tienes un objetivo claro. Simplemente intenta abrir puertas. Y se abren puertas, que son oportunidades, trabajando duro en lo que te apasiona, en lo que te gusta. Porque uno haya nacido en un lugar pequeño, en un rincón de Europa o de cualquier otra parte del mundo, no significa que no pueda aspirar a cambiar su vida o a hacer algo que de verdad le apasiona.
¿Cuál es la mejor historia que crees que has hecho? Si se puede destacar una.
La de mañana. Siempre. Siempre. La historia de mañana es la más importante. Porque la de hoy ya pasó y la de ayer no se acuerda nadie de ella ya. New York.
Soñadores. Almudena Ariza, Nueva York. Flying in from London to your door.